A dar la bienvenida desde los estudios de Misiones Online a Estefanía Palomino. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fabiana. Después de una semana ya bastante agitada en algunos aspectos, pero ya podemos descansar un poquito, ya sábado, mañana domingo. Un poco el tema del clima, que el tiempo que parece que no va a estar muy, muy alegre, pero no importa, vamos a disfrutar este fin de semana. Y hoy tenemos vengo con una noticia un poco interesante, porque esta semana hemos estado discutiendo varios temas. Hemos hablado del tema de San Valentín, viendo el impacto en el tema del turismo, luego estuvimos analizando el tema comercial, luego hablamos también del tema de la violencia, eso lo vimos en Misiones Online, el tema de la violencia y cómo identificar, porque uno dice, ay, pero es obvio, amiga, date cuenta la campaña, y muchas veces la amiga no se da cuenta. Entonces, es importante que aprendamos esas cosas. Y justo estábamos conversando con así en Misiones Online y surgió la idea de por qué las personas dicen, ¡ah, me rompió el corazón! Imagínate, y yo decía, qué raro, ¿por qué le habrán roto el corazón? ¿Qué habrá pasado? Pero más allá de algo emocional, debe haber algo físico. Entonces, yo que no soy doctora, entonces tenemos un cardiólogo invitado, él es Augusto. A ver, acá tenemos a nuestro invitado, Augusto Lepori. ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
Bienvenido, Augusto, gracias. Nos vas a poder contar un poquito en qué consiste este síndrome del corazón roto, porque las personas a veces hablamos y decimos, bueno, le rompieron el corazón, nos rompieron el corazón. ¿Pero es algo más que emocional o puede ser algo físico también?
Bueno, buen día, antes que nada. El síndrome de Takotsubo o corazón roto es algo que se describió por primera vez en 1990, en realidad. Creo que la parte de amor que ustedes hablan es un poco anterior, pero porque ya se dice desde épocas anteriores, pero se describe en Japón por primera vez en los años 90 un síndrome que se llama síndrome del corazón roto o Takotsubo, que Takotsubo viene taco, para ellos es pulpo, y tsubo es como una vasija, y es por la forma que adquiere el corazón, como que una punta redondeada y una base muy estrecha, que es donde como cazaban los pulpos. En los años 90, y esto se da habitualmente después de un estrés físico o emocional. Y el estrés emocional más habitual que tenemos son discusiones familiares o discusiones, digamos, de pareja, muerte de algún familiar o muerte...
Experiencias, digamos, muy dramáticas en la vida de uno, ¿no?
Sí. También se describió después de momentos muy felices, incluso el matrimonio, dice.
¡Ah!
Así que...
Bueno...
No, pero...
Qué interesante.
En muchos casos, después de terremoto, catástrofes naturales, alguna discusión, un estrés físico muy intenso, una maratón, por ejemplo.
Pero, no, como les digo, nosotros no entendemos muy bien. ¿En qué se diferencia? ¿Es por la forma, la condición en la que queda el corazón? Porque tiene que ver mucho, es otro problema muy distinto a lo que decimos como un paro cardíaco y esas cosas.
No es tan diferente. Para ponerlo en contexto...
Claro.
El paciente que tiene el síndrome del corazón roto, habitualmente lo que siente es dolor en el pecho. El dolor en el pecho, lo primero que tenemos que descartar desde el área médica es un infarto, que es la causa más frecuente de muerte a nivel mundial.
Sí.
Entonces, tenemos que primero descartar un infarto, y esto se descarta con acudiendo a una guardia de emergencias, con un electrocardiograma, y si uno sospecha... Aunque uno sospeche clínicamente un síndrome de Takotsubo o de corazón roto, lo que tiene que hacer es descartar un infarto. Y esto se hace con un cateterismo para ver las arterias del corazón. O sea que en realidad es un diagnóstico todavía de descarte de un infarto, por lo cual nadie hace un diagnóstico de corazón roto a primeras.
Claro, primero hay que descartar de que no sea un infarto, después otro paso ya que viendo y cómo se ve que es un corazón roto. Después de todos estos análisis.
Bueno, habitualmente la prueba más importante es la ecografía del corazón y, si no, la resonancia del corazón, la resonancia cardíaca. Y estos muestran algo muy típico, que es la punta del corazón como un balonamiento, como que se redondea la punta del corazón. Nuestro corazón habitualmente tiene una punta que es más bien estrecha, y lo que pasa acá es que se hace un balonamiento y queda como redonda.
Wow.
Ese es el más típico. Y sí, y se cree que es por descarga exagerada de adrenalina del cuerpo, pero todavía no se conoce demasiado.
Pero, ¿y es poco frecuente?
Y es el 1% más o menos, o sea, un paciente cada 100 que viene por dolor de pecho y se sospecha un infarto, puede llegar a tenerlo. O sea, no es de lo más frecuente, pero tampoco hay que perderlo de vista.
Pero por ahí no es tan frecuente que lo vayan a consultar por eso, o porque también sienten esos síntomas, sienten ese como es esa decepción de algunas cosas, de ese estrés de después de algunas actividades, entonces directamente como que la persona sabe que es eso, entonces no consulta al médico, ¿puede ser eso también?
Habitualmente los síntomas suelen ser muy floridos, el dolor de pecho suele ser muy marcado y no es lo mismo por ahí la angustia que uno siente posterior a un, no sé, a un
desamor,
mal momento, desamor, lo que sea. Es diferente, eso es más angustia probablemente y no se caracteriza, no son tan similares los síntomas, uno es más como un vacío, como
claro,
una
que
sensación.
Conecta a otro tipo de emociones, el otro es un dolor.
El otro habitualmente es dolor de pecho, también puede haber palpitaciones, puede haber falta de aire o como agitación, pero lo más frecuente es el dolor de pecho.
Entonces lo recomendable siempre es ir a emergencia de todas maneras, porque siempre hay que descartar el tema del paro cardíaco.
Sí. Y suele darse, vamos a ponerlo en contexto también, la mayoría de las veces en mujeres, casi 8 mujeres y 2 hombres más o menos, y habitualmente posterior a la menopausia, o sea, entre 50 y 80 años. O sea que ese es el 80% de los casos está en ese grupo. Hay gente joven también que lo ha tenido, pero habitualmente está después de los 50 años.
¿Puede ser, como habías dicho, que es la descarga masiva de adrenalina? Entonces, ¿puede ser por un desorden hormonal que está la mujer ahí o no?
No, la verdad que actualmente hay diferentes teorías, pero no hay ninguna teoría final aceptada. Hay muchas cosas, se piensa que más en las mujeres por esta cuestión, también porque tienen diferente cantidad de receptores de adrenalina en el corazón, o porque la cantidad de descarga de adrenalina que pueden producir a veces es mayor que hombres, o sea, pero no hay ninguna teoría que esté todavía confirmada en esto. Es bastante nueva la patología descripta.
Claro, sí, desde los 90.
Y en el 2001 están los primeros casos publicados, 88 casos, o sea que tiene 20 años de...
Las estadísticas son prontas todavía.
Hay muchos trabajos, pero todavía porque también se descubrieron otras formas, que no es solo la punta del corazón, sino que la punta se mantiene normal y las bases hacen, no es balonamiento, pero dejan de contraerse bien, otros al nivel de la mitad del ventrículo, otros en el ventrículo derecho, o sea, están encontrando diferentes formas de la misma patología.
Y a pesar de que no hay un conocimiento, digamos, tan profundo todavía, porque todavía la patología es nueva, ¿hay alguna manera de poder prevenirlo? ¿Tenemos alguna idea?
No hay forma de prevenirlo. Hay gente que está
sometida
a un estrés, incluso, bueno, hemos visto accidentes de tránsito que muere toda la familia menos uno y uno diría, bueno, esa persona está en un estrés y no lo produce, y hay gente que se pelea con su pareja y lo tiene, o sea que...
Bueno, es específico de cada persona a veces. O sea,
y el que lo tuvo alguna vez tiene algunas chances de volver a repetirlo.
Entonces podríamos decir de que este corazón roto, esta deformación también se podría decir del corazón, se puede llegar a volver a su propia forma original.
Habitualmente vuelve a su forma original.
Y ahí
en un
después,
par de días.
Pero queda propenso.
Un par de días después vuelve a su forma original. Se sabe ahora que antes se pensaba que era algo benigno, que ya no es tan benigno. Ya están... ya sabemos que puede producir falla, digamos, en falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, o sea, incapacidad de bombear sangre adecuadamente, algunas arritmias malignas, formación de coágulos adentro del corazón. Entonces ya sabemos que no es tan benigno como se pensaba en su inicio.
Claro, es se puede revertir solo, pero no,
eso.
No
puede ser. Habitualmente se interna al paciente en una terapia intensiva, se lo vigila un par de días y bueno, se lo vigila con ecografía del corazón y luego se hacen seguimientos.
Qué interesante, ¿no? A veces nosotros no cuidamos el corazón.
Por ahí hablamos mal, decimos, bueno, sacamos eso de contexto, decimos el corazón roto, pero en realidad es una patología y algo que también puede llegar a ser no benigno como se creía, sino como que algo de verdad serio.
Así es.
Y justo yo quería aprovechar que está Augusto aquí para poder hablar justo el tema que él dijo, ¿no? El tema de, aprovechando igual, hablando del cuidado del corazón. Augusto, tú nos comentabas de que las afecciones cardíacas estaban entre las más frecuentes en causas de muerte. Igual emisiones, sé que antes incluso que el cáncer están todo el tema cardíaco. Entonces quiero que nos cuentes un poquito para que nuestros oyentes puedan saber. Ok, ya sabemos que hay un síndrome, le dicen aquí, del corazón roto, pero también hay diversos problemas. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir para que las personas puedan escuchar? Tiene que ver mucho con el, si bien hay emociones fuertes que pueden estar, digamos, ligadas a ese tipo de males, pero yo creo que también hay en el tema cardíaco, imagino que una dieta o algo así, o cómo darnos cuenta si puede darnos un paro cardíaco. Cuéntanos un poco, por favor.
Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que si nos centramos en cuatro cosas, esto para la comunidad también, ¿no? Hacer actividad física, comer relativamente sano, no fumar, ¿no? Y tener controlado lo que es diabetes, hipertensión, o sea, como factores de riesgo, disminuimos muchísimo la posibilidad de tener algún ataque cardíaco. No está entre las principales, es, a nivel mundial, todo lo que es cardíaco es la principal causa de muerte, incluso en mujeres, que habitualmente está subestimado, y las mujeres después de la menopausia solo se hacen controles ginecológicos y nos olvidamos de la parte cardíaca. Y sigue siendo, más allá del cáncer de mama y de, bueno, de otras patologías, la causa cardíaca es la principal causa de muerte en las mujeres y en los hombres, en los dos sexos. Por lo cual es muy importante hacerse controles periódicos. No es cada tres meses un control, pero sí tener vigilado, no estar con sobrepeso u obesidad, no fumar, y si fumar, tratar de dejar de fumar. Hay equipos que ayudan para eso. Comer sano, ¿a qué se refiere? Tratar de comer variado, frutas, verduras, bueno, legumbres, cereales, fideos, arroz, carne, lo variado, pero evitando mucho lo que es grasas y harinas en cantidad o como única fuente de alimentación. Y lo otro sí es en controles en consultorio habitualmente, que es ver si la presión está bien, si el colesterol está bien, si el azúcar en la sangre está bien, porque son los principales factores que determinan a futuro el riesgo de que se tape una arteria del corazón o del cerebro, ¿no? Que es el ACV o el infarto.
Y suele, digamos, darse todavía, porque me imagino que, no sé si el nivel de edad, digamos, ha bajado un poco más.
Bajó mucho el nivel de edad. Ya estamos viendo pacientes que se infartan a los 30, 30 y algo de años.
Que antes no era tan común.
No era tan común. También viene de la mano de la disminución de la actividad física. Uno ve cada vez gente con más sobrepeso, más gordita, edades más jóvenes. Antes no era tan frecuente. Comemos mal. Nuestros horarios de trabajo, nuestra rutina diaria hace que comamos muchas veces lo que se llama comida chatarra.
Claro.
Y bueno, y también somos un poco reacios a ir al médico.
Sí.
Cuando somos jóvenes y nos gusta más, o sea, nos pensamos que ir al médico es cuestión de más viejos.
Claro, o no me duele nada, ¿para qué voy a ir? Exactamente. Yo te soy sincera, yo hago mis controles anuales y aquí una confesión, una mea culpa. Y no suelo ir al cardiólogo porque digo, ¿para qué voy a ir? No, digo, no. Pero sería bueno ir, me imagino, una vez al año, mínimo, como un control.
Puede ser el cardiólogo, puede ser el clínico, o sea, pero es cuestión de ver que esté todo más o menos funcionando bien en el cuerpo. Uh-huh. Que el azúcar, los niveles estén bien, que la presión esté bien. Y si está todo bien a edades jóvenes, con controles cada dos años, está bien. Y si uno ya tiene un poco más de edad o ya tiene alguno de los factores de riesgo que nombramos, por ahí los controles hay que hacerlos anuales o cada seis meses para ir vigilando que incluso el tratamiento que dimos esté bien, que estén produciendo el efecto que buscamos, que no estemos por debajo de las dosis de tratamiento que necesitamos. Así es la mejor forma de la prevención. Ya cuando hay un evento, incluso la dinámica familiar se altera porque el paciente pasa a tener algunas, entre comillas, lo digo, ¿no? Limitaciones.
No, claro.
Tiene que tomar 7-8 pastillas por día. Se altera un poco en la vida diaria, que cuando uno previno eso es mucho más sencillo en realidad.
Uh-huh. Yo iba a preguntar, perdón, en el caso de los niños, por ejemplo, yo sé que hay enfermedades como tipo la diabetes, que cuando los niños la padecen desde muy chico ya en cierto modo dificulta su vida, por así decirlo, lo tiene como que ya sería amarrado a esa enfermedad durante toda su vida. En el caso de digamos de las enfermedades cardíacas, los niños, ¿cómo se puede hacer para que, o sea, a mí me imagino que lo mismo, estos cuatro puntos que nos mencionabas,
exactamente,
y, bueno, y los marca, lo hace más propenso de adultos si es que no tiene un buen cuidado?
Hay bueno, un cardiólogo muy famoso, es el doctor Fuster, que es español y vive en Estados Unidos, y que él está trabajando en Colombia con chicos en el jardín de infantes. Wow. Y trabaja enseñándoles a los chicos vida saludable. Mm. Y está demostrando cada vez más que enseñarles desde muy pequeños todos estos hábitos sanos, uh-huh, es mucho mejor que tratar de explicarle a un adulto que deje de fumar cuando fumó los últimos 10 años de su vida. Es más, estos chicos llegan a la casa y le dicen a los padres: papá, no fumes, mamá, no fumes. Lo cual creo que viniendo de un hijo a un padre, esa recomendación tiene mucho más impacto que verla en la televisión, uh-huh, o bueno, escucharla, sí, en la radio como ahora.
Es cierto.
Uh-huh. Y parece que el futuro va a ser educar a los niños. Bueno, ya lo es, pero tratar de educarlos bien sobre estos temas de alimentación saludable, actividad física.
Ajá. Por ahí me quedó eso del fumar, también de la actividad física. ¿Suele haber un desconocimiento en la población o no, o ya ha cambiado, de relacionar solamente al fumar a los problemas respiratorios?
Ya creo que cambió. La mayoría de las personas, cuando uno le pregunta cuando fuman, si saben el riesgo que tienen, saben que afecta, uh-huh, no solo a los pulmones, sino al corazón. Saben que produce cáncer de pulmón, saben que produce infarto, saben que produce EPOC. Uh-huh. Son más conscientes, pero bueno, las adicciones a veces son difíciles de eliminarlas, ¿no?
Y en pequeñas cantidades, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que fuman y ellos dicen: no, yo lo puedo controlar, la frase.
Pensemos en el tabaquismo, en fumar, como binario, 1-0, sí, no. ¿Fumas o no fumas? No hay fumo, pero poco, fumo...
Claro, de vez en cuando,
pero
lo
uno
controlo.
Y medio y lo apago, o sea, ¿fumo o no fumo?
Incluso dicen que afecta tanto más afecta a la persona que te rodea, incluso puedes generar infecciones en los niños. La otra vez leí un estudio que hablaba, ¿no? Al hijo que le besas estás también...
Sí, cuando los padres fuman, ¿no?, y los chicos están en la casa, habitualmente las vías aéreas de los chicos están inflamadas, más los hacemos propensos a asma o a otras cuestiones. Bueno, el humo, el cigarrillo, el que lo fuma obviamente es el que más padece, uh-huh, pero los que están alrededor, si conviven con esa persona, también se van afectando, las vías aéreas se van inflamando, sobre todo respiratorio, más que nada, ¿no?
Interesante, ¿no?
¿Y eso se puede llegar a detectar también en un análisis y ahí como que ir preguntando, bueno, alguien fuma en la casa y ahí empiezan a ver de que puede ser esa la,
sí,
causa de las inflamaciones respiratorias?
Sí, ¿no? Sobre todo asma, broncoespasmo de niños, a veces es porque fuman los padres.
Qué responsabilidad.
Sí, eso también. Todo también con respecto a la educación alrededor del niño, también no solo los adultos que tienen que tratar de comportarse mejor y, como es, por el bien de los demás, no solo por ellos, sino...
Claro.
Bueno, somos el ejemplo, dice.
Y sí.
De los chicos, ¿no?
Y deberíamos serlo siempre.
Por imitación aprenden más que...
Es verdad.
Por,
sí,
educación.
Sí,
es cierto.
Bueno, entonces tenemos esta conclusión también de varias cosas, ya que estuvimos hablando sobre, primero, el corazón roto, que también de ser benigno pasó a ser algo un poco más complejo también y que sigue en estudio aún. Y además de todas estas recomendaciones, no solo para mantener una vida saludable, sino que también una mejor calidad de vida.
Así es. No es todo cantidad de vida.
Claro.
A veces... queremos vivir más, pero tenemos que vivir más y mejor.
Eso sí, eso sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Augusto. Y bueno, esperemos una pronta venida también para hablar mucho más sobre otras afecciones, también sobre otras dificultades estadísticas que siempre también nos interesa y por ahí con eso nos impactamos un poquito más y empezamos a repensar nuestra vida diaria.
Qué importancia el corazón, ¿no? Uno a veces dice, no, pero tiene que cuidar en pequeñas cosas, cambios básicos. Desde chico, me parece súper importante eso, ¿no?
Gracias, Estefanía, por la entrevista también y seguimos con la programación de Radio Libertad.
Radio Libertad, Posadas, 93.7. 93.7.